En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia no es ajena al problema de la ecología y prueba de ello son la cantidad de documentos, más de 10, que se citan en la encíclica Laudato Si sobre el tema. El cuidado de la casa común es una obligación que compartimos todos los cristianos junto con el resto de hombres y mujeres, así como de generaciones futuras. Comenzamos en el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla Marta Benito. Y comenzamos en esta tarde de viernes hablándoles de ecología. Les vamos a hablar de esa vigilia de oración que se celebrará en la Iglesia de San Clemente esta misma tarde, en la cual se pretende orar, concienciar y sensibilizar a la población sobre estas circunstancias de cómo estamos cuidando a nuestro planeta. Vamos a hablar con Ángel Luis. Muy buenas tardes y bienvenido al Espejo de la Iglesia en Segovia.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Bueno, pues vamos a hablar de esta plataforma que se denomina Enlázate por la Justicia. ¿Quiénes integran esta plataforma?
Sí, bueno, esta plataforma lleva funcionando ya desde 2012 y acoge pues a una serie de organizaciones de Iglesia que tienen desde sus respectivos ámbitos una sensibilidad social, bueno, pues bastante acentuada, ¿no? Entre ellas están, bueno, o forman parte de este conjunto Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Y entre todas, lo que se pretende pues es sumar esfuerzos para dar voz a un modelo de desarrollo alternativo que tenga como eje fundamental a los pobres, ¿no? Entonces creo que de alguna manera esto resume el objetivo de mirar hacia el futuro partiendo de la realidad que estamos viviendo, pero desde la perspectiva de los que están abajo.
Este modelo de desarrollo que proponéis, de desarrollo económico, de desarrollo social, ¿cómo se plasma?
Bueno, sí, lo primero que habría que hacer sería hablar de dónde estamos hoy, ¿no? Porque realmente lo que estamos viviendo en muchos lugares, o en prácticamente todos los lugares del mundo con diferentes acentos, es una crisis multidimensional, ¿no? Una crisis que no es solo ecológica, sino que es social también y que está completamente interrelacionada, en la que lo económico juega un papel, digamos, central, ¿no? Entonces, bueno, frente a un mundo que vive unos desequilibrios realmente tremendos en los que la polarización entre los que poseen poder y dinero y los que no lo tienen cada vez está más acentuada, con regiones del mundo prácticamente abandonadas, lo que se pretende es una llamada a un tipo de desarrollo en el que palabras como la solidaridad, la sostenibilidad, la justicia, forman parte pues de algo esencial de la propia fe de las personas, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando de la vocación de los cristianos, ¿no? Que no pueden dejar de mirar al mundo en el que están viviendo y que de alguna manera lo que tienen que hacer es poner en práctica su propia los resultados y las consecuencias de su propia vivencia en la transformación de un mundo injusto como el que vivimos.
Vamos a hablar de esos 10 principios de manera rápida que engloba vuestra plataforma.
Sí, bueno, hay un decálogo que está basado en la propia encíclica y que son pequeños enunciados que después tienen un desarrollo en el que cada uno de ellos, después en cada organización, hay una reflexión, hay una puesta en común, hay como una profundización, ¿no? Si quieres te los voy nombrando. Uh-huh. El primero es apoyarás la causa de los pobres, que yo creo que es el centro, digamos, de todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Desde dónde me coloco yo, desde dónde miro al mundo y a las realidades de tiene que ser como cristianos desde los más pobres, desde los últimos. El segundo, redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida, que es una llamada pues a un cambio de vida directamente, porque
a tener gestos
de simplicidad, o sea, a de alguna manera recoger lo que es fundamental en nuestra vida y a prescindir de lo superfluo, ¿no? Hacer una llamada a vivir evangélicamente, ¿no? No podemos vivir pendientes de tener cuantas más cosas mejor o de satisfacer cuantas más necesidades mejor, sino en simplicidad. El tercero, valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos, que tiene un poco que ver con esto que decíamos de la conciencia de los pequeños actos que tienen realmente un peso fundamental en la vida de cada uno, porque la repetición de esos pequeños actos acaba por convertir en costumbre una forma de vida que es o perjudicial o salvadora y reconciliadora con los demás y con el medio ambiente. El cuarto, apreciarás la diversidad de nuestro mundo. Y esta es una de las consecuencias de la sociedad que estamos creando, la falta de diversidad, y no solo a nivel ecológico, en la que están desapareciendo especies a una velocidad realmente increíble, sino que también están desapareciendo culturalmente un montón de realidades diferentes de pueblos y de diferentes maneras de entender el mundo que están siendo arrolladas por este viento de progreso, entre comillas, ¿no? El quinto, animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria. Y aquí se hace, yo creo, especialmente...
Un llamamiento personal, ¿no?
Sí, sí. Una llamada fundamentalmente a la conversión, no solo personal, sino en común, ¿no? O sea, es una llamada a lo personal, pero es una llamada que en las comunidades cristianas también haya un planteamiento de conversión, ¿no? Y la sexta, impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas. Esto tiene mucho que ver también, yo creo, con la valentía.
La denuncia de las injusticias sociales.
De decir, ¿no? Exactamente, de decir las cosas y no callarse porque sea más cómodo no decirlas y vivir a reflujo del viento que te va dando.
El séptimo,
no supeditarás tu acción a los intereses económicos, que esto lo estamos viendo cada día. O sea, sí. Realmente no es una novedad. Los intereses económicos parece que son los primeros y se ponen
y dejamos
por
la persona
de
atrás.
Exactamente, ¿no?
El octavo
es bucearás en tu propia tradición espiritual, y esto es un reconocimiento a la riqueza de las tradiciones espirituales del mundo, y creo que el Papa en esto tiene una sensibilidad especial que hay que agradecer. El noveno, asumirás los consensos científicos, porque es evidente que la ciencia no puede mirar para otro lado, o la fe no puede mirar a otro lado de la ciencia, y hay cuestiones que se están denunciando los científicos que tienen que ver con el cambio climático que no pueden ser dejadas de lado.
¿Y el décimo?
El último, superarás el paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático, cuando habla de ello el Papa en la encíclica, se refiere a la situación global de nuestro mundo, que está dominada por ese paradigma en el que la tecnología y la economía están unidas en el conjunto de una forma de entender el poder, en el que también está lo político, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una manera de resumirlo, y en estos 10 puntos creo que hay suficiente materia como para poder hacer un examen de introspección personal y eclesial de mucha profundidad.
Pues esa cita la recordamos, Ángel Luis.
Sí, es el viernes 19... a las 19 horas en la iglesia de San Clemente, en la avenida del acueducto número 19, creo también, y allí nos reuniremos para celebrar y para tomar conciencia un poco más de todas estas realidades bajo el lema: si cuidas el planeta, combates la pobreza. Están invitados todos los que quieran venir.
Muchísimas gracias, Ángel Luis, por acercarnos a esta nueva plataforma. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde la diócesis se viene ofreciendo desde hace ya bastantes años una peregrinación a Tierra Santa. Por norma general, esta peregrinación se ofrece en febrero, pero de una forma excepcional este año se ofrece para el mes de julio. Para hablarnos de ella tenemos con nosotros a don Ángel García Rivilla. Muy buenas tardes, don Ángel.
Muy buenas tardes, Marta, y todos los que nos escuchan
agradablemente que agradecemos su atención.
Son muchos años, como decíamos, organizando estas peregrinaciones. ¿Cuántos años lleva al frente de este servicio en la diócesis?
Bueno, pues pasan de 30. Es verdad que hace, al principio, aprovechando que la demanda de profesores y personas que trabajaban habitualmente durante el curso y tenían solamente vacaciones en verano, pues la hemos hecho bastantes años durante el verano. Algunos lo recordarán de nuestros radioyentes. Pero esta demanda que ya se vino haciendo desde el año pasado, pero que no pudo realizarse, este año parece ser que, gracias a Dios, sí se va a poder realizar. Pero el objetivo, pues, es, como siempre, ofrecer y animar, porque esta peregrinación tiene un objetivo muy claro: es ofrecer ese encuentro con el llamado quinto evangelio. ¿Y qué es el quinto evangelio? La tierra que Jesús pisó y donde hizo y enseñó. Es verdad que las piedras, el lago, los lugares nos hablan por sí mismos, de aquella presencia misteriosa que es el fundamento de nuestra fe, desde que Jesús encarna hasta que muere, resucita, se marcha al cielo y nos da el don del Espíritu. Entonces, como decía, insisto, es un encuentro, una oferta para que a la escucha de la palabra de Dios más intensa reafirmemos un poco nuestra fe.
¿Qué lugares se van a visitar?
Bien, está estructurada más o menos, hay una especie de tipo de canon. Primero quiero decir que todos los tabúes que pueda haber de seguridad, de miedo, etcétera, yo les pediría, os pediría que lo metierais ahí en el baúl de los recuerdos, que lo dejarais aparcado, porque gracias a Dios, pues podemos decir, y tantas personas que han pasado, nunca ha ocurrido nada. En épocas de mayor conflictividad o en épocas de mayor, diríamos, bonanza, tranquilidad. 2 días estamos en Galilea, rodeando en torno al lago, Nazaret como centro. 2 días marchamos a Jordania para ver 2 ciudades muy importantes y sobre todo su vinculación con el Antiguo Testamento. Nosotros somos, decía San Juan Pablo II, que el pueblo judío eran nuestros hermanos mayores. El Antiguo Testamento tiene su importancia. Y luego volvemos para estar 4 días en torno a Jerusalén. Belén, Ain Karim y todo lo que encierra, pues, los grandes misterios. Es decir, es un recorrido desde la encarnación, infancia de Jesús, vida pública, hasta que cumple, podemos decir, lo que el Padre le encomendó: pasión, muerte y resurrección.
Es un viaje muy atractivo para cualquier cristiano, pero ¿qué nos diferencia, hombre, de que este viaje vaya organizado por la diócesis a que lo podamos realizar desde cualquier otra agencia,
sí,
de viajes?
Efectivamente, yo creo que decir esto es exclusivo sería soberbia, y esto no es el espíritu de Jesús, sino lo que se quiere crear es un poco espíritu de iglesia diocesana en comunión. Nos conocemos más, trabajamos en movimientos, trabajamos en parroquias, trabajamos. Yo creo, esto es, creo que es luego es un impulso para que en los diversos servicios que en muchos lugares estamos prestando, aunque no seamos muy numerosos, pues yo creo que es venir con savia nueva y, dicho vulgarmente, con un lenguaje que entendemos todos, con las pilas muy cargadas.
Las piedras, esperamos dejarlas allí.
Sí, sí, las piedras las dejamos allí. Ciertamente.
¿Qué es lo que más valora la gente de este viaje?
Bueno, pues hay momentos claves. Por ejemplo, el último, que como tú muy bien decías en la introducción, que si Dios quiere, pues bueno, si el Señor nos va dando fuerzas y salud, pues realizaremos en el 2018, finales de febrero y primeros días de marzo. Son esas experiencias, por ejemplo, en Nazaret. Solemos participar en una hora santa pues de muchos pueblos en distintas lenguas, y yo el primero, que yo no entiendo el árabe cuando cantan, o no entiendo el polaco, pero eso, bueno, después la hora santa que tenemos en Getsemaní, el Vía Crucis, ese clima de respeto. Yo creo que algo es muy bueno aprender a respetarnos, cosa que hoy, pues bueno, en esta sociedad que un poquito encrespada que nos ha tocado vivir, enseguida nos queremos levantar nosotros como los únicos que llevamos la razón, ¿no? Y participar en el Vía Crucis, que nadie se mete contigo, los puestos están abiertos, si uno pasa al muro, un judío, nadie se mete contigo. Tú oyes cuando al muezín de una mezquita musulmana y bueno, pues eso te parece, choca un poco, ¿no? Que puedan estar sonando unas campanas, por ejemplo, pienso en Jerusalén de la parroquia del Salvador y a la vez estés escuchando un muezín que invita a la oración. Bueno, pues ¿de qué se trata? La ciudad de Jerusalén tiene algo especial. De hecho, es la ciudad clave de las tres religiones monoteístas, ¿no? Y todas sus calles, todos sus lugares, aunque es verdad que ha habido una transformación tremenda porque es una ciudad de las que más convulsiones ha habido en la historia, pero nos habla de algo, ¿eh? Y como digo, ahora me traslado a Galilea. Pensar que en el lago lo único que no ha sido manipulado por el hombre es el lago. Y allí tantas veces estuvo Jesús explicando las parábolas, la tempestad calmada, instruyendo a los discípulos, el monte de las bienaventuranzas, esa colina que en sí misma rezuma paz. Es como un eco escuchar las bienaventuranzas. En fin.
El miedo es uno de los condicionantes. Otro de los condicionantes que puede echar para atrás a la gente es la temperatura.
Bueno, vamos a ver, en verano, yo, hombre, no lo sé, porque aquí de Segovia no es lo mismo que el calor de Málaga o de Cádiz, ¿no? Pero nuestra gente se va a veranear y luego hay un atenuante muy importante que no es vender aquí ninguna propaganda. Por las noches refresca, o sea, en Nazaret, que es donde solemos estar dos noches o tres, como en Jerusalén. Jerusalén está a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar. O sea, las noches no son agobiantes. Entonces uno recupera, que hay que beber agua, que sí, que hace un poquito de calor. Es un calor seco, ¿eh? Salvo el día que estás en torno a las ciudades lago, pero bueno. Vamos a ver, una peregrinación cuando te encuentras con personas aquí. Hemos hecho el Camino de Santiago desde tantos sitios y a veces qué dificultades. O sea,
es una peregrinación.
Es una peregrinación y eso no lo podemos olvidar.
Recordemos esas fechas y es el lugar donde la gente puede apuntarse.
Pues primero el lugar en el obispado. Marta es siempre quien recibe muy amablemente e informa. Ante las dificultades, pues me recurren a mí o yo suelo estar por allí, pero si no, enseguida nos ponemos en contacto. Y las fechas, lo digo desde la invitación más sincera y la oferta, pues eso, pues para participar en unos días de gracia en esta peregrinación, del 11 al 20 de julio. 11 al 20 de julio de 2017, el año en que estamos, este año del Señor. Anímense.
Muchísimas gracias, don Ángel. Hablaremos con usted a la vuelta de ese viaje.
Muchísimas gracias, Marta, y a todos los que nos escuchan.
Y vamos a hablarles de libros. Para ello tenemos a nuestro compañero Juan Cruz. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué novedades nos traes para estos días?
Bueno, traigo dos novedades. Son dos libros, yo creo que bastante asequibles para todo el público en general. Son también novedad y vamos a empezar con la primera. El primer libro tiene que ver con el tiempo pascual en el que nos encontramos, ¿eh? Todavía estamos en Pascua y es un tema que habitualmente a lo mejor no le hincamos mucho el diente, ¿no? Es el tema de la resurrección. Precisamente el libro se llama Resurrección, experiencia de vida en Cristo resucitado. Es de la editorial Bach, es un libro breve, es de la colección Bach Popular, son 150 páginas, pero que se lee con bastante facilidad. El autor es también un personaje interesante, él es Fabrice Adjad, es un filósofo y escritor francés que tiene sus orígenes en el judaísmo, pero que allá por finales de los años 80 se hizo católico. Esto posibilita que el acercamiento que tiene a los relatos bíblicos de la resurrección, a las apariciones, a todo lo vinculado con la resurrección, lo haga con bastante originalidad. Y yo creo que, bueno, pues ahí hay muchos elementos que habitualmente no hemos tenido en cuenta, no hemos considerado. Yo creo que puede ser un libro interesante para este tiempo de Pascua.
¿Orientado hacia quién?
Bueno, pues yo
general?
Creo que es un público en general. O sea, aunque, bueno, hemos dicho que es filósofo y es escritor, lo hace de una manera amena, introduce anécdotas de la vida cotidiana. Yo creo que fácilmente es comprensible para cualquier, bueno, pues para cualquier persona que quiera formarse un poco y adentrarse en este tema de la resurrección, ya digo, de unas perspectivas un poco diferentes a las habituales, pero muy originales y yo creo que enriquecedoras también.
El segundo libro que tenemos también aquí delante.
El segundo libro, si este primero, bueno, pues lo he traído por la cuestión de la Pascua, este otro es de la editorial PPC. Forma parte de una nueva colección que ha comenzado ahora esta editorial, que se llama Las palabras y los días. Este es, bueno, pues todos estos libros tienen una pretensión de divulgación bíblica, ¿eh? Por eso, precisamente, es también libros sencillos, asequibles a cualquiera. En este caso, el que he elegido, ya digo que es una colección donde hay bastantes ya publicados, se llama Historias mínimas, personajes secundarios de la Biblia. ¿Qué es lo que hace el autor? El autor es un profesor de Biblia, Pedro Barrado Fernández. ¿Y qué es lo que hace el autor? El autor recupera a esos personajes secundarios, ¿eh? Cuando hablamos de las películas, hoy día ya no se dice personaje secundario porque puede tener un sentimiento peyorativo, ¿no? Ahora dicen, mejor Oscar al mejor actor de reparto. Bueno, pues que sepamos que el reparto, pues eso, no es el protagonista, ¿no? Sino que es el segundo, pero que a veces tiene mucho peso, ¿no? En el film o en la película, y aquí ocurre lo mismo, ¿no? El autor nos da una breve reseña de casi 30 personajes que no
se nos pueden escapar, ¿no?
Claro, que habitualmente uno va leyendo la Sagrada Escritura, los relatos que escuchamos en la Eucaristía, y aparecen y bueno, no los prestamos atención, ¿no? Pero él ha cogido 30 personajes de estos que no son principales, tanto... Bueno, principalmente son del Antiguo Testamento y, bueno, pues ha hecho una reseña sencilla sobre, bueno, pues quién es, cuál es su presencia, su motivo. Yo creo que puede ser una manera también, bueno, pues simpática, amena y un poco descubrir estos personajes que en ocasiones son imprescindibles, ¿no?, para el mismo relato bíblico.
Pues estos dos libros, uno de la BAC y otro de PPC. También estamos en el mes de María, en el mes de las comuniones, Juan Cruz.
Estamos en el mes de María ya también terminándolo, estamos en el mes de las comuniones y en la librería diocesana pues también encuentran, ¿eh?, tanto muchos libros. Ahora no he traído ninguno porque, bueno, pues precisamente hemos tenido también el 13 de mayo el tema del centenario de las apariciones, y que es verdad que con este motivo pues se han publicado también recientemente muchos libros en torno a Fátima, en torno a los pastorcitos. Puede ser un buen tema para terminar el mes de mayo. Y también las comuniones, obviamente en la librería diocesana pues van a encontrar Biblias infantiles, Biblias normales, van a encontrar otros, bueno, pues otros libros especialmente con temática religiosa dirigida a niños, así como otros objetos que pueden regalar con motivo de estas primeras comuniones.
Recordemos el lugar, las horas
sí,
de apertura.
La librería diocesana está en el Obispado de Segovia, en la calle Seminario número 4. Abre de lunes a viernes por la mañana de 10 a 2 y los miércoles de 5 y media a 7.
Pues muchísimas gracias, Juan Cruz, por acercarnos estas dos novedades que pueden encontrar, como bien decíamos, en la librería diocesana. Nos escuchamos el próximo mes.
Muchas gracias.
¿Algunas notas de agenda para estos días? Las primeras de ellas para esta tarde, el seminario nos invita a tomar parte en la oración vocacional que tendrá lugar en la Capilla de Belén, en San Lorenzo, a las 5:30 de la tarde. Y una oración para jóvenes en la parroquia de la Resurrección en Nueva Segovia a las 8:30 de la tarde. Y las citas del sábado son las siguientes: el Rosario de la Aurora a las 8 de la mañana en el Santuario de la Fuencisda y el Seminario Menor en Familia a las 10:30 en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Les recordamos que el domingo se celebra la Pascua del Enfermo a las 12:30 de la mañana en la parroquia del Carmen. Finalizamos el domingo 21 con un concierto de órgano a la 1:15 en el Santuario de la Fuencisla. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.